Hello, friends. Jim Nantz here, and welcome to this tradition unlike any other.
Bueno, hola a todos. De nuevo acá, charlando un ratito de golf. Hola Tincho, ¿cómo estás?
Hola, Polo. ¿Todo bien?
Hoy, siguiendo con nuestro objetivo del último tiempo de fomentar un poco y difundir el golf femenino, hoy vamos a charlar con una mujer del mundo del golf, que fue una gran jugadora, representó a Argentina, estudió en Estados Unidos, como hace la mayoría ahora, pero bueno, antes no era tan común como es ahora. Así que bueno, bienvenida Vicky Villanueva, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Es un placer estar acá.
Bueno, Vicky jugó, bueno, fue campeona argentina, fue integrante de Copa Andes, campeona argentina aficionada, campeona abierto argentino de damas. Estudió en Ohio State. Para los que no saben, estudió una persona que jugó bastante bien al golf en esa universidad, que es Jack Nicklaus. Así que bueno, un lindo programa universitario también. Y bueno, y desde el 2016-17 está trabajando en la R&A, ¿no?
Así es. En el 2017 arranqué en la R&A, en la oficina de Latinoamérica, junto con Mark. Así que bueno, desde ahí que estamos con distintos proyectos para la región, por supuesto en este último tiempo uno de ellos y uno de los más importantes que a mí me interesa muchísimo es el desarrollo y el crecimiento del golf femenino.
Exacto. Bueno, por ahí va la primera pregunta, era exactamente que nos cuentes un poco cuál es tu día a día en el trabajo, cómo están distribuidas las oficinas. Sabemos que, bueno, R&A tiene su central, su headquarters en St. Andrews, pero hay otras oficinas, hay una en Buenos Aires, no sé si hay otra en Panamá, en algún
Hay
lugar
una en Buenos
así.
Aires y hay otra, no, hay otra en Singapur.
En
En
Singapur.
realidad todo surge desde que la R&A quiere empezar a ser una organización más global, ya que tiene sus afiliados alrededor del mundo, sus 156 afiliados. Y bueno, primero se puso una oficina en Singapur, en Asia, unos años, creo que 5 años antes que vinieron a poner las oficinas acá a Buenos Aires, que le propusieron a Mark llevar adelante las oficinas de Latinoamérica. Y bueno, arrancó primero el LAC en 2015, el primer LAC, y después ya en 2016, 2017 ya operábamos más como oficina en sí. A ver, el objetivo, uno de los objetivos principales es desarrollo desde lo que sea, lo que le llamamos grassroots, que vendría a ser desde el inicio, el nivel de que más gente juegue a este deporte, lo que tiene que ver con Elite Amateur Golf, los campeonatos como son el LAC, el WALA, la participación que la R&A, el apoyo que da la R&A para que algunos jugadores estén en Sudamericano individual, en el SAC. Y bueno, otros torneos que apoyamos, ¿no? En las distintas regiones, en los distintos países. Bueno, ese es el eje principal, ¿no? Trabajamos directamente con las federaciones nacionales de Latinoamérica y el Caribe, dando soporte de todo tipo.
Te iba a preguntar si había programas puntuales con ayuda tanto financiera, logística, con las federaciones.
Sí, por supuesto, sí, hay programas que son las famosas grants, que digamos, los países presentan un proyecto, ya sea de desarrollo, de crecimiento de golf femenino, lo que apunte, o sea, a programas juniors, y nos presentan esos proyectos y la R&A los evalúa y en base a eso ofrece soporte. Que digamos, todos los fondos para esas ayudas que se les dan a las federaciones provienen del Open. Y bueno, este último tiempo, la verdad que también ayuda mucho tener una oficina acá y bueno, tenerlo a Mark que viaja continuamente visitando a los afiliados para conocer sus necesidades, para darle seguimiento a todo lo que hacen. Y además también damos soporte financiero en lo que son los campeonatos que cada país rige. Por ejemplo, la Copa de los Volcanes es lo mismo que la Copa de los Andes en Centroamérica. Y eso se inició un poco desde que la RNA tiene presencia en la región.
Vicky, quería preguntarte en torno a lo específico de Argentina. Vos estás en el ambiente de golf femenino desde muy chica y visitaste, digamos, todos los eslabones competitivos hasta lo más alto. Estando hoy más desde adentro, quería preguntarte en qué estado ves al golf femenino en estos últimos años.
Mira, la realidad es que se está haciendo todo para que el golf femenino crezca. Creo que tu pregunta tiene que ver que me parece que hay momentos, ¿no? Y hay distintas camadas. Puede por ahí hoy no ser el momento que era hace unos años atrás, pero a ver, realmente creo que están todas con el mismo objetivo. Creo que el Wala fue un gran disparador de lo que se puede, la competencia, la competencia que hay, de lo que se puede llegar a conseguir con el premio que el Wala les da a las chicas. Así que, bueno, estamos todos bajo el mismo objetivo de promover el golf en las mujeres y generar oportunidades, ¿no? Que el Wala, en mi época, no existía algo similar, ni mucho menos, para competir algo más o menos y tener visibilidad, tenías que ir de Estados Unidos, ya sea, bueno, si estabas bien rankeada, irías por la AG, y si no, por tus propios medios. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que está bueno de volver a tener el eje en las mujeres y en la región. Poder traer un evento como el Wala, donde están todas pensando en jugar, donde puede salir una role model, que es lo que estamos buscando en la región, en Argentina, en Latinoamérica. Creo que, bueno, hay mucho por delante, ¿no? Mucho bueno que se viene.
Ahí estabas hablando de, bueno, de Wala y todo lo que estamos hablando es del golf amateur. ¿Qué falta para dar el saltito de calidad para llegar a regiones? Bueno, en Wala le preguntábamos a Mark qué hace Corea para sacar tanta cantidad de jugadoras, eso. ¿Crees que acá hace falta mucho todavía, pero un desarrollo profesional, que haya un tour más regional, que no tenga que salir la jugadora a seguir
Bueno,
a Europa?
eso por supuesto que ayuda, pero también les ayuda, yo creo, salir y ver cómo se manejan en Europa, en el mundo exterior. O sea, me parece que yo considero que tiene que haber más modelos de profesionales y que las chicas lo vean, o sea, que esos modelos de profesionales tengan la visibilidad para que otras chicas vean y digan, yo quiero eso para mi carrera. Y a su vez, que tengan las oportunidades para poder lograr estos pasos, ¿no? Para medirse con las mejores. Bueno, ahora a Valen le pasó que se midió en tres majors con las mejores del mundo. Bueno, ahí es donde realmente te marca tu nivel, hacia dónde tenés que ir y si es realmente lo que querés, porque también puede no serlo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en su momento me fui a la universidad pensando que me iba a hacer pro y cuando competí con 400 más de mi nivel y cuando empecé a ver lo que era la vida de pro, dije, yo no quiero esto, pero bueno, de eso se trata. Pero me parece que esta idea de tener un role model, no sé, una Gaby López, por ejemplo, que te motive, chicas, que vean que, bueno, no, por ahí no quiero jugar el hockey, me gustaría ser, o sea, generar esa visibilidad, porque competimos con un montón de otros deportes, y en la región nuestra, Argentina, no, o sea, como sabemos, no es tan popular que una chica se quiera dedicar a un deporte individual que lleva tanto tiempo como el golf. Que si muchas veces, si no lo haces porque tu familia está involucrada, es difícil. Entonces, más visibilidad, más tele, más exposición, más role models, creo que eso va a llevar a que más chicas quieran jugar.
No, mi pregunta estaba apuntada porque, a ver, nosotros tenemos el ejemplo del golf masculino, tiene, por supuesto, que muchos, antes más, ahora un poco menos, pero si van a Europa a jugar las Q Schools y a probar suerte allá, ahora tenés etapas intermedias, La mayor para la región sería lo que era el PGA Tour LA, después tenés el Korn Ferry y después el PGA Tour. Da la sensación que en mujeres falta el escalón de toda esta parte del mundo, que a ver, es caro ir a Europa, es caro ir a Estados Unidos,
Sí,
un
por
escalón
supuesto.
intermedio, para que más accedan y más tengan la posibilidad de decir, bueno, tengo la chance de vivir de esto y de tener un escaloncito para saltar después a una etapa intermedia, ¿no?
Sí, no, está claro que eso todavía falta desarrollar, pero bueno, va a venir de la mano con esto. La visibilidad de que cada vez más latinas estén en el tour va a hacer que, bueno, quizás se empiece a pensar en un tour más nacional.
Dentro de eso, me interesaba preguntarte por Maggie y entrar un poquito a poner esos ejemplos. Hablabas vos de role models y hablaste sobre Gaby López. Yo estaba pensando antes que nada en Lorena Ochoa y lo que significó ella para que salgan las Gaby López. Y creo que en Argentina, y si no corregirme, por ahí en la época tuya y la camada. Quizás hasta el año 95, 96, hubieron bastantes jugadoras espectaculares en el ámbito sudamericano y regional dentro de las seleccionadas, pero había como un corte muy grande cuando terminaba la etapa esa, porque había pocas en college y aún menos quizás en el profesionalismo. Me acuerdo de Vicky Tanco y un poquito del PGA. ¿Eso sentís vos que las chicas, las que están jugando el Wala y todo, la tienen a Maggie ya como una referente de que se puede intentar ser profesional?
Sí, yo creo que sí. Está Maggie, está Dani Darquea, que también estuvo jugando en el IG. Bueno, las chicas de México, María Fassi, como te mencioné, Gaby. Yo creo que sí, que es importante, que ellas marcan el nivel de las jugadoras de la región a nivel profesional, sí.
Espectacular.
Hablando del WADA, que fue un hito importante, muy importante para el femenino de la región amateur, el balance de las dos primeras ediciones, ahora dentro de poquito va a ser el tercero, ¿qué se puede sacar de bueno? ¿Qué se pudo mejorar? ¿Cuál fue el feedback de la RNA y de la Anika Foundation en estas dos primeras ediciones?
Mira, creo que el WALA tuvo muchísima buena repercusión en las jugadoras. En la RNA también están muy contentos con el evento y seguir apoyándolo. De parte de Anika, ella también está muy contenta de que el evento haya crecido como creció, porque bueno, acordate que esto empezó como el Anika Invitational, que era solamente para juniors. Y cuando vimos la oportunidad de que esto podía ampliarse, llevarse al siguiente nivel. Y que no había ningún campeonato como el WALA para las aficionadas. Realmente a Anika le interesó muchísimo y desde las dos organizaciones estamos muy contentos del evento y queremos seguir invirtiendo para que sea cada vez mejor. En la región yo creo que generó muchísimo ruido. Las jugadoras están preguntando desde principio de año cuándo va a ser el corte, quiénes van a entrar. O sea, creo que hay muchísimo entusiasmo, es un objetivo muy claro, todas quieren jugarlo y también es muchos países que están viniendo a preguntar y a levantar la mano para querer ser host del campeonato. Ni hablar del premio que tiene, ¿no? Que la verdad es impresionante que puedan jugar tres majors y un campeonato aficionado como es el Amateur Championship de primer nivel. Realmente creo que las chicas tienen que tomar, como se dice en inglés, como don't take it for granted, ¿no? De que lo importante que es lo que está brindando. Y creo que ellas lo saben y están súper enfocadas en este campeonato.
Sí, totalmente. A mí, Naiviki, me parece muy importante lo que estás hablando vos de la experiencia. Una vez que también consiguen ese premio y estar en los majors, es un poco lo que hablamos con Polo, que es la forma en que vos analizás ese rendimiento y no caer por ahí en el simplismo de un score. Porque ahora, por ejemplo, Valerie Plata, que es la primera campeona, está jugando el PGA. Y lo de Valen me parece también muy importante, porque se vio la evolución dentro de esos majors y terminó jugando, y te querías preguntar un poco ahí, porque vos lo viste en persona, ¿cómo la viste desempeñándose entre las mejores del mundo y la gran primera vuelta que tuvo allá en Inglaterra, ¿no?
Sí, la verdad que Valen estaba muy contenta de estar ahí, se notaba que ella estaba feliz, que lo disfrutó. Una de las cosas que me dijo es, pude jugar y lo pude disfrutar, lo cual eso es buenísimo, estando en un major y como te digo, con la cantidad de gente que fue a ver este major, la misma ganadora lo mencionó, que nunca había jugado con tanto público. Así que creo que para ella es una experiencia única. Y el primer día jugó muy bien, la cancha estaba muy difícil, los primeros 6 hoyos eran pares 4 que jugaban viento en contra y la verdad que se hacía larga. Y bueno, pegar un poquito más largo, o sea, ver, realmente son grandes atletas las jugadoras. Yo pude apreciar eso en persona, que van al gimnasio y entrenan. Y eso me parece que también es parte de que hay que mostrarlo, ¿no? Porque muchos tienen ese preconcepto de que, bueno, el golf femenino y entrenan como cualquier otro atleta de alto rendimiento, ya sea tenista o sea, los ves y sus físicos y la velocidad que generan para pegarle a la pelota es impresionante.
Sí,
Bueno,
impresionante.
todo eso lo vivís, una vez que lo vivís, digamos, lo aprendés y lo trabajás, ¿no? Eso me parece que es lo que se va a llevar Valen después de estos 3 majors que jugó.
Sí, me parece ahí que encima lo que ganan, digamos, aparte de lo que vos hablas, que me parece que es tal cual, encima lo que suman es información que vos lo dijiste al principio, que está buenísimo lo que te pasó a vos, por ejemplo, que estuviste en un programa, digamos, fuertísimo, jugaste Nationals y estabas en la etapa para tomar esa decisión y la tomaste teniendo la información de lo que era medirte contra las mejores. Y por ahí acá lo que estamos hablando que todavía falta y está en proceso, por suerte, de mejora, es ponerse en situación para tener la información esa y de dedicarte o no, porque quizás de acá estando tan lejos de la alta competencia, quizás se pierde un poco la percepción de lo que hace falta para dedicarse. Y es lo que
Creo
vos
que
decís.
sí, es ponerte todo el tiempo en situación de presión a temprana edad, porque si te pones a mirar, son todas muy jóvenes. Pero bueno, creo que para Latinoamérica, o sea, yo siempre considero que la opción de college es muy buena para las mujeres de Latinoamérica. O sea, por más que no quieras quizás terminarlo y seas muy buena y hagas 2 años, pero creo que está bueno pasar por college porque realmente ahí salen las mejores, bueno, hay otras que ya son pro de antes, pero bueno, son contadas. Pero la experiencia que te da college, además, esto de que competís semana tras semana, o sea, que es una vida que es dura, muy solitaria, bueno, son varios factores, ¿no? Para el golf profesional.
Vos trabajás bueno, desde otro lado hoy en día, pero hiciste todo el caminito, digamos, fuiste a college, fuiste jugadora como de alto rendimiento. ¿Qué le podés decir a alguien, no solo mujer, varón o mujer, que quizás descubre que no quiere, como vos decías, que no querés vivir esa vida de profesional, que quiere vivir del golf, como que hay otras alternativas a ser jugador en el mundo del golf, de ser caddy, de ser coach? Hay un mundo un poquito más
Por
amplio, ¿no?
supuesto, por supuesto. Y eso es lo que queremos desde el R&A seguir fomentando, ¿no? Que la mujer en la industria, el día de hoy, hay muchas posibilidades, que va a haber más. Y es donde más tenemos para trabajar, ¿no? Porque es lo que más falta, la parte del golf femenino y lo que tiene que ver con los distintos roles que puede tomar, una mujer en la industria del golf. Así que sí, yo creo que es. De nuevo, más visibilidad, más de saber que se pueden hacer distintas cosas, ¿no? De también animarse, porque, por ejemplo, me preguntaban sobre, ¿queremos más coaches mujeres? Sí, por supuesto. Y en eso estamos trabajando, porque también está demostrado que a las mujeres prefieren ser coacheadas por coaches mujeres. Y ahí, bueno, el ejemplo de Agostina estando en el Major con Valen es muy válido. Hicieron un gran equipo. Entonces, bueno, que haya visibilidad de que hay oportunidades y que cada vez va a haber más porque la industria se abre a eso, es importante, muy importante.
Sí, yo justamente me sorprendió estando en el Evian, que estaba yo acompañando a Gaby López y veo que ve caminando, digamos, una chica al lado de su madre, la saludo y era la pareja del Caddy. Y yo le pregunté, porque parecía que sabía un montón de golf, digamos, y le pregunté y estaba trabajando justamente con el tema sponsorship dentro del LED. Y así, que es lo que vos narras un poco, y por eso también me parece espectacular que se cuenten la diversidad de puestos de trabajo que hay, del rubro que sea. O sea, a la chica que le encanta el marketing, que le gusta trabajar en media, en lo que sea, me parece que está espectacular eso, mostrar que el espectro a veces es más grande de lo que uno cree.
Sí, en media, por ejemplo, hay miles de oportunidades que hoy en día falta mucha gente, digamos, que pueda ser comentarista mujer de golf. Es bastante limitado hoy en día y es una gran oportunidad. Como decías vos, en la parte más comercial de la búsqueda de sponsors. Pero bueno, se tienen que dar las posibilidades. Que creo que se van a ir dando con este auge de la mujer en el deporte, de querer más mujeres en la industria y demás.
Totalmente de acuerdo. Pito, si te parece, yo tengo ganas, como siempre, porque también la considero jugadora, una Vicky, tengo ganas de arrancar con el ping-pong, si te parece.
Dale.
Vamos para adelante. Arranco, Vicky, el ping-pong, ¿te parece?
Bueno, dale.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y que vale la pena compartir?
Tener paciencia en la cancha.
¿Tu cancha preferida en el mundo?
Ay, tengo varias, pero la primera que se me viene a la cabeza es Scarlett, la cancha de mi universidad, que es una cancha Mackenzie con remodelación de Nicklaus. Así que un mix importante ahí.
Importante esa. ¿Tenés hoyos en unos o albatros para contarnos?
Tengo cuatro hoyos en unos, sí.
Apa. ¿A dónde? ¿Te acordás o no?
Sí, en Lagartos, uno en Chacabuco, en mi cancha, uno en Wisconsin, en un campeonato de Big Ten, y el otro en una práctica en una cancha del Palos Verdes, en Los Ángeles.
Espectacular. ¿Y por quién y a dónde arrancaste a jugar a golf?
Arranqué por mi familia, principalmente mi abuelo, un gran insistidor en Chacabuco, una provincia de Buenos Aires.
¿Mejor ronda competitiva? ¿Score y cancha?
Mejor ronda competitiva, 68 en Harlingham, en un abierto de damas.
¿Qué le dirías a una chica de 10 u 11 años que está empezando a jugar a golf?
Le diría que tenga mucha paciencia, que tenga sus objetivos claros, que busque gente que la acompañe si eso es lo que quiere, si es que piensa que puede hacer carrera en eso, y que nunca baje los brazos.
Buenísimo. ¿La persona o las personas que más influencia tuvieron en tu crecimiento como golfista?
Bueno, mi mamá. Primero, porque siempre fue la que me llevó y me trajo a todos lados. Creo que sin ella no hubiera podido. Posiblemente, bueno, la escuela de golf de la AG, que fue, digamos, mi puntapié inicial donde me entrené y me desarrollé como jugadora. Bueno, Santi, mi marido, que es coach y siempre estuvo ahí haciendo sus retoques desde que estamos juntos. Mi coach en la universidad, súper importante, siempre estuvo ahí para todo, para todas las decisiones que tenían que ver, bueno, cuando uno está lejos de su casa. Y además ella también jugadora del LPGA, que transmitió mucho, mucho para contarnos como de lo que es estar adentro, ¿no? Del tour. Así que sí.
Espectacular. Bueno, el ping-pong lo pasaste muy bien. O sea, el partido lo ganaste. Eso seguro, más que nada por lo de los hoyos en unos y lo de la cancha es un detalle que lo conozco. Apolo, que es un el tipo, digamos, es un fanático de las canchas y sé que le gusta ese detalle.
Le gustó a Scarlett Apolo.
Sí, le gustó. Tendremos que ir a hacer ahí algún capítulo, Polo, algún desde
Me
casa.
falta conocer más canchas de universidades, ese tipo. Bueno,
Claro.
la más famosa es la de las Razorbacks por cercanía nomás, pero bueno.
Claro.
Bueno, Vicky, te agradecemos. Vamos a seguir charlando con vos y con otras mujeres del mundo del golf también, porque es nuestro objetivo también poner nuestro granito para poder darle más difusión. Así que bueno, nos vemos en el Walla dentro de poquito.
Perfecto. Bueno, gracias por dar difusión a las mujeres en el golf y bueno, los espero en el Wala para seguir creando más contenido sobre estas amateurs tan buenas que tenemos en la región. Gracias.
Estaremos, Vicky.
Gracias, gracias Vicky.
Gracias, Vicky.
Chao,
Gracias.
chao.
A ustedes. Chao, chao.
Expect anything different?